casas esta misma tarde. Javier Herrero.
Así lo ha confirmado Abel Bautista, que es el consejero de presidencia de la Junta de Extremadura. El requisito claro es que la previsión se mantenga como hasta ahora y que no se produzcan imprevistos.
Mantenemos esa medida preventiva de desalojo a la espera de ver cómo evoluciona el incendio y tomar la decisión definitiva a las 2 de la tarde. Si todo va bien, si las condiciones climatológicas no empeoran la evolución del incendio, pues lo normal es que a lo largo de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, pudiéramos decretar que esas personas vuelvan a sus domicilios, incluso los niños, al camping.
A pesar del optimismo, las llamas han arrasado ya al menos con 2.500 hectáreas. Por lo demás, tanto el incendio de Ibi en Alicante como el de Navaluenga en Ávila están controlados, que no quiere decir extintos. El primero ha afectado a 187 hectáreas, de las que prácticamente toda la totalidad de ellas pertenecen al Parque Natural de Fontrocha. En el caso de Navaluenga han sido al menos 1.500 las hectáreas afectadas. Y el de Méntrida en Toledo, del que hemos estado pendientes estos últimos días y que ya estaba estabilizado en la tarde de ayer, se ha dado por extinguido esta misma mañana. El balance final son de 3.100 hectáreas calcinadas. Esta semana hemos conocido el buen estado del mercado de la vivienda. El dato principal era que en el mes de mayo las firmas de nuevas hipotecas se dispararon un 54% con respecto al mayo de 2024. Y esta mañana, en el fin de semana de Cristina, Beatriz Toribio, experta inmobiliaria, analizaba esta situación y el perfil de estos nuevos compradores.
Hay que tener en cuenta que, bueno, es verdad que el grueso de la población, ¿no?, y sobre todo la población joven, no puede no solo comprar, sino ni siquiera alquilar una vivienda, porque es que ya los alquileres están prácticamente, ¿no?, en máximos históricos, y esto también provoca que mucha demanda, podríamos decir, bueno, pues precisamente solvente, salga del alquiler para entrar en el mercado de la compra, ¿no?
Y en el ámbito político, mañana declara ante la Audiencia Nacional la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Lo hace como investigada en el caso Coldo, Patricia Rossetti.
Sobre presuntos amaños tendrá que responder Pardo de Vera al juez Ismael Moreno. Según la investigación, habría favorecido a determinadas constructoras como Acciona y Levantina de forma recurrente y a petición de Coldo. Ya habría intervenido en al menos 4 adjudicaciones amañadas, según la UCO, entre ellas una obra del AVE de Extremadura, obras en la estación del AVE de Elche o un proyecto de integración de ferrocarril en San Feliu de Llobregat, en Barcelona. Una dinámica fraudulenta que generaba contraprestaciones económicas tanto para Ábalos como para Coldo. El juez destaca la maniobra a la hora de adjudicar los contratos y alude a conversaciones en las que Coldo daba indicaciones a la presidenta de Adif. Se refiere además al interés de Cerdán y Coldo por promocionar a Pardo de Vera a la Secretaría de Estado para conseguir más obras. En su domicilio, la UCO encontró el contrato de Adif con la empresa de Aldama del suministro de 5 millones de mascarillas. También se incautó de distintos dispositivos electrónicos y documentación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy, nueva etapa del Tour de Francia. Teresa Vasallo.
Y la vamos a poder vivir a partir de la 1:20 de la tarde, una jornada de media montaña en la que se van a recorrer más de 169 kilómetros entre Muret y Carcassonne. Además, hoy es una etapa perfecta para la escapada y también previa al día de descanso. Además, a las 2 de la tarde, el Gran Premio de República Checa de MotoGP empieza, donde sale Bañaya desde la pole, seguido por Marc Márquez, que ganó ayer la carrera al sprint, y también seguido por Quartararo. Por otro lado, en fútbol, en la Copa Femenina, Alemania ganó a Francia en los penaltis y se midiera a España en las semifinales este miércoles a las 9 de la noche. Y el Barça está a punto de fichar a Rashford. El jugador llegaría cedido procedente del Manchester United.
Gracias, Teresa. Sigues en COPE con el fin de semana de Cristina.
Muchísimas gracias, Javier Herrero. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos ahora en fin de semana de COPE. Te estamos pidiendo trastadas de verano. Por favor, cuéntanos esas anécdotas de tus niños o tuyas en una nota de audio en el 666-5540-00, 666-5540-00.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estamos. Estamos en el Centro Espacial de Vuelos Tripulados de la NASA en Houston, Texas, donde todo está ya preparado para la más grande aventura humana que registra la historia. El lanzamiento de una nave espacial tripulada que transportará 3 hombres a la Luna.
Y de pronto hay una voz que dice: I am going to step down from the foot, es decir, del eso, now, es lo que dice. Y tú lo entiendes, dice, la leche va a dar el primer paso.
Armstrong desciende del módulo lunar y tantea el terreno.
Está tocando la superficie de la Luna en este momento, está probando si la superficie de la Luna es compacta. Es la culminación de una hazaña histórica, de la hazaña espacial, es la consecución de un sueño de siglos. Los hombres descienden sobre la Luna, 2 hombres, uno de ellos que está tocando con su pie en este momento la superficie lunar, que se llama Neil Armstrong, es un nombre para la historia.
La verdad es que son unas imágenes hipnóticas, la de veces que las habremos visto, y sin embargo una no puede dejar de mirarlas. Además, la secuencia tiene mucho de coreografía, como un ballet, donde todo se mueve de modo acompasado. Yo tenía 4 años y aún recuerdo aquella hazaña y la impresión de mis padres dejándome estar más tiempo de noche despierta. Tú tenías 6 años y creo que aquellas imágenes de televisión las viste en una pensión de Cestona, en Guipúzcoa. ¿Recuerdas algo, Pedro?
Vagamente, la verdad es que hay que reconocer que mucho de lo que recuerdo también podría estar mezclado con lo que me contaron mis padres que vimos y todo eso, ¿no? Pero sí, ya desde luego que el mundo estaba todo expectante de ese momento, de esa gente y de qué es lo que iba a pasar.
¿Qué hacías en Cestona, en una pensión?
Pues es una... Es decir, que íbamos de vez en cuando, casi todos los años, porque mi madre siempre ha tenido algún no sé qué en el hígado y creía que las aguas medicinales le hacían bien. Y así íbamos a
Cestona, en cuyo
un par de semanas.
Cementerio está enterrado Urtain, fíjate. Yo fui con mi padre a verlo.
Bueno, Urtain en ese momento andaba por allí, estaba en uno de los de las aldeas de allí, de por ahí cerca, no me acuerdo cómo
Cestona.
Se llamaba la aldea de...
Ah, bueno, las pedanías, sí.
Cómo se llama
sí,
aquello. Sí. Pero sí, sí, ahí pues estuvimos y la verdad es que era un sitio donde nosotros veíamos un mundo que era diferente para nosotros, ¿no? Que somos más de, no sé, del Mediterráneo a lo mejor, o de Madrid, ¿no?
Pues hoy se cumplen exactamente 56 años, la noche del 20 de julio de 1969 ha quedado ya inscrita en la historia de la humanidad. Más de 600 millones de personas pudieron seguir a través de la televisión esa aventura privilegiada de Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, que hicieron realidad el viejo anhelo de llegar a la Luna. ¿Quién sabe si la fantasía de aquel niño que miraba la historia en un televisor en blanco y negro no fue ya una constelación de remotos astros giradores? Y casi 30 años después de la misión Apolo 11, una niña no suelta de la mano a su madre mientras se dirigen con otros familiares a la base espacial Kennedy en Florida. En pocas horas su papá va a ser catapultado al cielo en una bala de fuego. La niña apenas ha cumplido 2 añitos y se llama Irene. La mamá, Consuelo.
Irene tampoco, aunque ya está empezando a hablar y entonces empieza a decir cosas como que papá es un astronauta y va a ir a buscar un planeta con el shuttle. Pero todavía no sabe lo que significa todo eso.
5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery with a crew of six astronaut heroes.
Durante los 8 minutos y medio del ascenso, antes de que los motores del cohete se apagasen de repente, el padre de Irene recordó la frase que la niña repetía en los últimos meses, que era un astronauta en busca de un planeta. Y ahora estaba arriba, él estaba arriba, a más de 500 kilómetros de altura, rumbo a ninguna parte. ¿Habría algún planeta, algún sistema solar, alguna galaxia esperando que los humanos llegaran para conocerlos? Sumido en esa ingrávida perplejidad, giró la cabeza y miró por la ventana. Y ahí estaba, suspendida en su fulgor de lejanía, girando majestuosa en el salón de baile del espacio. La única respuesta posible para Irene.
Estoy escribiendo estas notas en la estación espacial con un boli barato. Ya se va a poner el sol. Sonaba a las 12 y 10. Bajo nosotros la Tierra ya es negra y duerme la gente. El sol, centrado en el arco azul de la atmósfera, está rodeado de negrura. La atmósfera se colorea en su parte inferior de naranja y el sol se achata. Queda un fulgor naranja, luego una bola de luz achatada, luego solo el arco naranja y azul de la atmósfera y entonces, y solo entonces, se hacen visibles las capas altas de la atmósfera. Los ojos se acostumbran y empiezan a distinguir la Tierra del cielo. Y si hay suerte, se verán las luces de las ciudades o la aurora boreal. Y si no, es un buen momento para mirar estrellas. Desde luego, en este trabajo hay buenas vistas.
Desde luego, en tu trabajo hay buenas vistas. Eres tan privilegiado, Pedro Duque.
Sí, sí, desde luego que nunca he negado eso, ¿no? Es decir, que el trabajo al que me he dedicado, pues me ha dado un privilegio, que es estar un poco pues, a la punta de los desarrollos tecnológicos y además ser usuario de estos desarrollos tecnológicos, desde luego que sí.
Pero además esa vista, ¿no?, que tiene mucho de histórico y de poético, los demás no la podemos imaginar. ¿Tú la tienes todavía en mente?
Sí, claro, claro. Aparte de que los compañeros cada vez hacen fotos con mejores cámaras y el producto de la cámara al llegarnos a nuestro ordenador pues se parece cada vez más a lo que uno realmente ha experimentado allí, pues sí, yo todavía puedo cerrar los ojos y ver la Tierra por un agujero redondo, que sería pues la escotilla, ¿no?
Pero claro, qué vértigo, porque si en ese momento se descontrola algo, tú empiezas a dar vueltas por un espacio que jamás hemos recorrido ninguno, evidentemente puedes morir y no volver nunca. ¿Ese tipo de pensamiento lo tiene un astronauta?
En algún momento, claro, tiene uno que evaluar si se quiere meter astronauta o no. Y una vez estando dentro, pues tienes mucha más información y sabes cuáles son los fallos que pueden ocurrir y algunos podrían ser bastante graves o incluso fatales. Pero yo creo que eso todos lo que hacemos es, en algún momento de la vida, pues tú tomas la decisión, yo voy a ir, he visto todo, creo que merece la pena lo que voy a hacer y ya está, ¿no? No hay que andar permanentemente echando la vista atrás y recuestionándose dónde estás, ¿no? Mejor, una vez que ya has tomado la decisión,
tirar para adelante.
Ya tiras para adelante y nunca
cuando
para atrás.
Me preguntan a mí si yo haría eso, siempre respondo que sí. Siempre, siempre. Si me dicen, ¿puedes ir en una primera misión pilotada a Marte arriesgando la vida? Sí. ¿Tú también lo hubieses sentido compensado de haberte matado en el proceso?
Más o menos. Tampoco es que uno haga la evaluación con tantísimo detalle, ¿no? Es decir, si ahora explota el cohete, ¿sería compensado por todo lo que he vivido? Pues no, hemos hecho esa disquisición.
No lo has pensado así.
Hemos pensado que la probabilidad era suficientemente baja como para que sí que compensara.
Eres bastante más analítico que yo, más científico.
Ya, bueno, es lo que tiene.
Tenemos a Pedro Duque, claro, si no, yo no hubiese valido, porque con mis emociones solamente ver esa bola achatada del sol sobre la Tierra me hubiese dado un infarto de emoción. Ingeniero aeronáutico, astronauta, exministro, presidente de Hispasat. Madre mía, qué currículo, ¿eh? Qué lejos has llegado en todo.
Bueno, tengo esa... Sí, es un gran privilegio que durante todos estos años, pues he tenido la oportunidad de estar en esos sitios, en esos puestos, en donde he podido pues aportar también y también, por supuesto, pues ser usuario, como hemos dicho antes, de unas tecnologías que no ha utilizado otra gente. Y por lo tanto, pues por eso es uno de los motivos por los cuales uno pues tiene la sensación de que tiene que devolver a la sociedad, ¿no? Que la sociedad, porque yo he ido como funcionario, como trabajador público al espacio. Mm. Y tienes que devolver, por supuesto, a la sociedad todo lo que te han dado.
Irene debe tener ahora, ¿cuántos? ¿28, 29?
29 dentro de un par de semanas.
¿Y qué tal?
Pues nada, bien, estudiado,
¿no va a ser astronauta?
No tengo ningún hijo astronauta o...
¿Cuántos hijos tienes,
ingeniero?
Pedro?
Pues 3.
Uh-huh. ¿Y ninguno interesado por los viajes astrales?
Astrales, no. No, que va. Pero bueno, cada uno tiene su profesión y me parece perfecto.
Ha tenido 19 días de estancia fuera de la atmósfera terrestre en dos misiones distintas, Pedro Duque, en el Discovery, el transbordador, en 1998, y en el Soyuz, en la Estación Espacial Internacional, 5 años después. Por lo tanto, ha sido astronauta y cosmonauta.
Bueno, no hay necesidad de utilizar dos palabras para la misma cosa. Es decir, he sido astronauta y he ido con los americanos y con los rusos. Y cuando hablas en ruso, dices kosmonaut.
Kosmonaut, que es cosmonauta. Pero hablas ruso, Pedro.
Sí, claro.
¿Pero qué me dices?
Por narices.
Tienes que aprenderlo.
Tienes que hablar con el centro de control en ruso y leer las instrucciones en ruso, que son las que te van a salvar la vida. O sea, más te vale.
Las instrucciones en cirílico.
Sí.
Virgen de la... Sí, es inteligente, sí. Porque yo tengo un hijo en Bulgaria y me está costando la cosa, porque las lenguas eslavas son una de las cosas más difíciles que hay.
Bueno, hasta que llegas a Japón.
Ah, bueno, ya. Sí, ¿pero también hablas japonés?
No.
Ah,
pero,
bueno,
pero
virgen del amor hermoso.
Me di cuenta que había cosas mucho más difíciles en la vida.
No lo sé, de verdad. Es que en el eslavo, como no encuentras raíces latinas apenas, no encuentras raíces anglosajonas apenas, más que en los neologismos, es una cosa de verdad horrorosa. Volviendo a la efeméride de esa noche, 56 años de la llegada del hombre a la Luna hoy, ¿pudo influir ese acontecimiento en tu orientación profesional o no? ¿El niño que soñó o vio aquello quiso ser astronauta?
Sí, a mí me contaba mi madre que yo quería también hacer eso.
Ah.
Y todo el mundo, ¿no? Pero a mí me dijo, bueno, pues es que los españoles no pueden, tendrías que ser americano o ruso, los españoles no van al espacio.
Y entonces dijiste, me tengo que ir a los Estados Unidos.
No, y entonces, pues, de pequeño, pues, piensas que eso es como una especie de sentencia, ¿no? Es decir, no podrá ser. Y piensas en otra cosa. Por eso, bueno, es importante, ¿no? Tener la mente abierta cuando uno es pequeño y cambiar de una cosa a otra. Yo, eso es lo que recuerdo que me contaba mi madre. No
a
recuerdo
lo mejor te
marcó
más que tu padre fuera controlador aéreo.
Y luego, posteriormente, sí que entré en la aeronáutica cuando... Bueno, poco a poco, según iba viendo la actividad que hacía mi padre, los ingenieros aeronáuticos que conocíamos y los libros que él tenía de aeronáutica, que yo pues, los abría permanentemente. No había el TikTok ni esas cosas. Entonces, en casa, pues yo abría el Atlas, el libro que describía todos los aviones y todas estas cosas.
Unas 600 personas han ido al espacio por ahora. ¿Tú has podido saludar a Neil Armstrong, el primer hombre que puso sus pies en la Luna? ¿Conservas algo de ese encuentro? Porque a veces es una mera formalidad.
Pues fue bastante bonito porque me perdí una vez que vino a dar una conferencia a los astronautas, que hubiera sido un poco una formalidad, pero en realidad a él cuando lo conocí fue en un momento en el que estábamos en una sala, digamos, de esas salas colaterales a un evento y había poca gente. Entonces, como yo ya estaba trabajando con John Glenn y fui al espacio con John Glenn, y John Glenn era... los americanos lo consideran por encima de Neil Armstrong.
Bueno, John Glenn tenía, cuando viajó contigo, si no me equivoco, 77.
77
palos.
En fin,
¿eh?
Que John Glenn me presentó a Neil Armstrong y estuvimos haciendo una conversación muy animada, de la cual incluso hubo alguien que hizo fotos sin yo darme cuenta y las tengo. Y, y estuvo él hablando, en fin, hablamos un poco de lo básico, ¿no? Él era como el ingeniero aeronáutico de referencia, que después se hizo astronauta, pero él fue el artífice de los simuladores de vuelo en Estados Unidos, especialmente para todos esos aviones de alta tecnología que él mismo se sentaba y probaba, ¿no? Y claro, hablábamos de eso. Él, a mí me dio la impresión que luego repitió su familia cuando escribieron el epitafio, es decir, era el héroe remiso. Él no quería ser héroe, no quería destacar. Él se fue a la universidad, a clase normal, y eso se traducía en la de conversación. Fue muy bonito conocerle y estar un rato hablando con él.
Mucha gente se pregunta por qué no hemos vuelto a la Luna.
Pues lo más escatológico es la realidad. Es decir, el presupuesto de la NASA se pegó un batacazo de más de 5 veces menos antes de ir a la Luna. Es decir, se hizo presupuesto alto para todos los desarrollos tecnológicos, se pagó a 400.000 personas.
Medio millón de personas, ¡qué barbaridad!
Que trabajaban en todo esto, en las miles de empresas que todas suministraban, las ingenierías, todo, la NASA misma que tenía. Y luego, pues, no hubo voluntad política traducida en presupuesto para que eso tuviera una continuidad. Se ganó la carrera y con eso se cogió el dinero y se mandó a la guerra de Vietnam.
O sea, no hemos vuelto a la Luna porque estábamos cortos de calderilla.
Bueno, no hemos vuelto a la Luna porque no ha habido el impulso político que necesita después un impulso económico para que la gente trabaje en estas cosas. Y se quedaron dos cohetes completamente listos que no se pudieron lanzar a la Luna porque no hubo presupuesto ni para llenarlo de combustible.
¿Y no volveremos a la Luna?
Sí, seguro que sí. Ahora no mismo está. Hay otra nueva carrera.
¿Que es la de Marte?
No, es...
¿A esa?
Vuelta a la Luna, lógicamente con una idea de hacer cosas diferentes, de quedarse más tiempo, de explotar los recursos, lo que sea, pero sí que vuelve a haber una carrera, ya es entre China y Estados Unidos.
¿Y lo veremos?
Lo veremos.
Lo veremos. ¿Y lo de Marte lo veremos?
Eso ya, como ahora mismo el presupuesto está puesto en la carrera de la Luna, pues veremos a ver cuándo empiezan a trabajar la gente, suficiente número de gente para que se vaya a Marte. Tenemos siempre las declaraciones del famoso personaje Elon Musk que pretende hacerlo, pero ya llega un momento en que tiene que pagártelo a alguien porque no vas a ganar dinero con ir a Marte. O sea, pues claro, tendrías que cobrar los billetes a una millonada. Ya no.
Para acercar las cuestiones del espacio a los niños, tiene Pedro Duque publicado un libro divulgativo, Viajes Espaciales, todo lo que siempre quisiste saber sobre los viajes y solo Pedro Duque te puede explicar, de la editorial Shackleton. Y lo más curioso para nosotros son los detalles del día a día en órbita. Por ejemplo, la sensación de ingravidez, que debe de ser molestísima porque tú dices que es estar continuamente cayéndose, como cuando uno sueña y suena que se cae.
Sí, sí, exactamente la misma. Cualquier persona que haya estudiado física y reflexione un poco se da cuenta de que la ingravidez y caerse es exactamente lo mismo.
¿Y todo el tiempo eso? ¿Qué desagradable?
Todo el tiempo eso, ya te acostumbras, claro.
Te acostumbras.
Al cabo de poco tiempo, incluso. Al cabo de... El máximo es como unos 2 días. Hay gente que les cuesta mucho adaptarse y tienen esa sensación de tensión durante 2 días, pero mucha gente, que sobre todo los astronautas, que nos hemos preparado en caernos antes dentro de un avión, que esa es la manera de prepararnos, pues al cabo de unos minutos pues ya estamos acostumbrados a caernos todo el tiempo y ya está.
¡Ay, qué horror! Bueno, todo lo sencillo se convierte en un desafío. Comer, el tema del aseo, por ejemplo. Las gotas de agua flotan todas, hasta las gotas de sudor cuando hacéis ejercicio.
Sí, es... todo se comporta bastante distinto y de una manera contraintuitiva cuando estás en una nave espacial. Estás acostumbrado a que pues tu bebida esté en el vaso y no suba para arriba. Y eso no, vaso es muy difícil utilizar en la estación espacial. Y lo mismo, pues si sudas mucho, sobre todo por ejemplo por la frente, sudas por un sitio que no hay ropa, pues no empapa en ningún sitio y empapa el pelo o se queda flotando por la frente y puede salir flotando por la nave espacial también.
Oye, ¿es verdad que en uno de los viajes llevaste chorizo?
Sí, sí, había un... A ver, hay cierta tradición de que de llevar algún tipo de... alguna pequeña porción de comida que uno pueda mostrar como... sobre todo si es el primero que va en un determinado país o región, claro. Y bueno, pues lo único que conseguí, porque es en esa época del 98 las aduanas estaban muy, muy estrictas con las cosas de comer, es un chorizo que hacían unos señores de León que tenían una factoría en Nueva York, entonces no tuve que
encanta, ¿no? De todas formas, a ver si lleva una paella era complicado.
Porque vuela todo el arroz.
Los niños se preguntan cómo hacen pis y caca los astronautas y parece que con una manguera.
Sí, utilizas una corriente de aire para sustituir a lo que normalmente en un baño normal es la gravedad. Te pones a pensar, a veces es que todo esto hay que pensarlo siempre. Es decir, si quito la gravedad de X, ¿qué pasaría? Hay un montón de cosas que funcionarían distinto. Y hay otras que no, pero hay que hacer la X un montón de veces si te pones a reflexionar y lo que quieres es explicar, por ejemplo, a los niños que... ¿qué ocurre contigo? ¿Qué ocurriría contigo si tú vas al espacio y vuelas, ¿no? Entonces, todo esto trae un montón de... se puede estirar muchísimo de la ilusión de los niños por conocer, irles llevando, pues eso, la matemática, la física, ¿por qué?
La verdad es que la manguera aspiradora para hacer pipí y caca, los huesos y músculos haciéndose vagos que pueden llegar a atrofiarse. Hay una foto tuya después de aterrizar de tu segundo viaje espacial donde los militares rusos te llevan a la sillita de la reina mientras tú vas mordiendo una manzana. ¿Es porque te costaba moverte? ¿Es un protocolo?
Es un protocolo. Es un protocolo necesario para la gente que ha estado 6 meses. La gente que ha estado 6 meses sí que es verdad que mejor que la lleven así, porque si no andarían trastabillándose y el equilibrio no les funciona. Mm. Pero, a ver, íbamos 3 en la nave, 2 habían estado 6 meses y yo solo 10 días. Tampoco iba a coger y hacerme el chulo con el comandante. Entonces, también me llevaron a mí.
Ah.
Pero yo personalmente en ese momento no tenía ese problema, pero es el protocolo.
El tema del tiempo debe ser loquísimo porque cuando están en órbita ven 16 amaneceres y 16 puestas de sol cada día. Esto es como el Principito, que le pasaba lo mismo en aquel planeta. Eso significa que cada 45 minutos amanece o anochece. Eso debe ser desconcertante.
Puede ser desconcertante. La gente, al cabo de un mes o dos en órbita, pierdes, o hay veces que menos, pierdes el sincronismo este de dormir. Ya las 24 horas no significan nada, porque no hay esto de levantarse y subir la persiana, no hay eso. Entra el sol, no hay sol. Entra, no hay sol, tal. Entonces la gente sí que puede ser un problema de los ciclos y tal. Pero bueno, y lo bonito que es ver salir el sol.
Al que le gusta el crepúsculo se pone las botas. Cuando ahora cada astronauta actualmente lleva su propio despertador, pero cuando Pedro Duque viajó, era la NASA la que cada día despertaba con una música que además habían elegido. Y el segundo día os despertó esta canción elegida por ti.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
He flipado porque creo que fue tu esposa la que lo eligió y quería celebrar que hacía poco más de un mes que habíais vuelto a ser padres.
Bueno, a ver, era una cosa que... una especie de tradición que había montado lo de la NASA. En el transbordador no es la estación. Es decir, que todo está muy regulado y hay que levantarse a tal hora y no sé qué. La estación ya cada uno se apaña, ¿no? Pero esto lo que hacían era que pedían a las familias que eligieran música. Y claro, había que dárselo en un CD, aquí no había otra cosa. Entonces, lo que había por casa. Y se trata de que en la tripulación oyes la música que te despierta y tienen que adivinar para quién la han puesto. A mí era fácil porque era en español, claro. O medio en español, porque Nat King Cole, la verdad, hablaba rarito, pero sí fue muy emocionante. Porque habíamos tenido nuestro bebé hacía pocos días.
Aquí eras enormemente popular, Pedro Duque, se hablaba de ti en todas partes, por supuesto se hacían bromas. Nosotros, la mejor de la historia de nuestro programa, uh-huh, y llevamos 15 años haciendo fin de semana y 9 años por la tarde, fue la que te competía. Llamar a un señor que se llamaba como tú en una conversación que fue en estos términos.
A esa le hicisteis vosotros.
¿Sí? Don Pedro Duque.
Sí.
¿Me está recibiendo?
Sí.
¿Es usted?
Sí, sí.
Vamos a ver si... Es que a lo mejor es malo el retorno ahí arriba.
No, pero
le estoy
no.
llamando, por favor,
oiga,
del gabinete
oiga.
De comunicación de presidencia del gobierno. Soy Pedro Páramo.
Espere, que se ha confundido.
Vamos a ver, don Pedro, ¿me escucha usted?
Sí, pero que espere, que se ha confundido.
Un momento, le paso con el presidente pues, Aznar.
Sí, bueno, que...
Don Pedro.
¿Qué hay?
Muy buenos días, amigos. Soy José María Aznar. ¿Cómo estás?
Bueno, pero mire.
Yo sé que la comunicación necesita un poquito de pausa, pues estamos vía satélite. Yo quiero transmitirte más que nada nuestro reconocimiento más efusivo. Pedro, ¿me escuchas?
¿Qué? Mire.
¡Cambio!
Mire. Pero si es que no me dejan hablar.
Por favor, cada vez que hablemos termina con la palabra cambio.
Bueno, cambio. Que, oye, que yo no soy Pedro Duque, soy Pedro Duque, pero que no soy el astronauta.
Vamos a ver, soy el presidente del gobierno español.
Bueno, pero...
¿Me reconoces?
Sí, pero...
¡Cambio!
Bueno.
¡Dígase cambio!
Vamos a ver, ¡cambio! Vamos a ver, cambio. ¿Me oye o no?
Don Pedro, usted no se llama Pedro Duque.
Sí, me llamo Pedro Duque, pero no soy el astronauta.
¡Cambio!
¡Cambio!
¿Qué? A ver, un momento, don Pedro.
¿Don Pedro?
¿Me recibe cambio?
Cambio, sí.
¿Usted escucha al presidente cambio?
Cambio.
Sí, le escucho.
Bueno, así lo tuvimos mareado. Fue una cosa extraordinaria. ¿Ya lo habías oído?
Hombre, eso lo tengo yo en un fichero en algún sitio, en el ordenador.
Es que fue muy grande. Y el hombre, cambio, y que yo no soy.
Pobre hombre también, le habría regalado algo.
Bueno, por supuesto. Pero además de que luego se rió muchísimo, realmente fue una cosa que nos ha llenado de alegría. Este señor se ganó el cielo aquella tarde con su paciencia.
Totalmente.
Absolutamente. Pero tú sí hablaste, Pedro Duque, con el entonces presidente Aznar uh-huh. desde la Estación Espacial Internacional. ¿Era la primera vez que hablabais?
Buena pregunta. No me acuerdo si habíamos tenido alguna entrevista anterior, me imagino que sí.
¿Pero alguna cosa que recuerdes de aquel intercambio?
Pues... todos los días teníamos alguna cosa, había que vestirse un poco más floreado, con el mono de estos con la bandera y todo esto. Había que desplegar la bandera, había que poner en marcha las cámaras. Todas las veces esas, pues si os fijáis, estamos como un poco desconcertados, porque lo normal es que eso era a lo mejor a las 5 de la mañana de la estación o lo que sea, había que montar... varios tenían que levantarse, tenían que probar las cámaras... En esos tiempos la comunicación era solo cuando estabas encima de ciertas áreas por las antenas. Bueno,
un rollazo.
El caso es que, bueno, que yo lo sacamos lo mejor que pudimos. Yo creo que no estuvo mal. Y, oye, pues también hay que reconocer, como dije yo entonces, pues quién ha financiado el proyecto y, sobre todo, darle a conocer a los españoles que un español puede estar en el espacio y, por lo tanto... todo lo demás también lo puede hacer.
Años más tarde fue Pedro Sánchez el que habló contigo para proponerte que formaras parte como independiente de su primer gobierno en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. ¿Te lo pensaste mucho?
Me lo pensé lo que me dejaron, que fueron unas horas.
¡No!
Yo siempre digo que una de las cosas más importantes que nos enseñó John Glenn, que llevaba un cuarto de siglo en el Senado después de haber sido astronauta, es que él piensa que es muy importante que la gente, y de hecho tiene una academia para eso, que la gente que se normal, la gente de la sociedad que están fuera del manejo de la política, que dieran también durante cierto tiempo una parte de su labor profesional
al
también,
servicio
que
político.
Se dedicaran a la política y que se presentaran a las elecciones y qué tal. Bueno, pues nos tenía muy, muy aleccionados con eso y yo pensé que era el momento. Es decir, y llevo yo 25 años diciendo que hay que utilizar más dinero en ciencia, más dinero en innovación, que incluso publicando en el periódico cuando hubo recortes, en contra de los recortes, y ahora me dicen que lo tengo que llevar yo y que además me va a apoyar el presidente en incrementar los presupuestos. Pues
allá
responsabilidad.
Que
hay que hacerlo.
Claro. ¿Has vuelto a hablar con Pedro Sánchez después de dejar el ministerio?
Bueno, unas pocas veces, sí.
¿Y qué te parece todo lo que estamos conociendo de políticos con los que has compartido mesa en el Consejo de Ministros?
Debe ser Ábalos, ¿no? Porque no hay nada más que decir. Pues yo qué sé, pues no nos debíamos conocer mucho, la verdad.
¿Nunca lo hubieses pensado?
Hombre, hay algunas cosas que tú sabes que dentro de los partidos pues hay unas dinámicas, ¿no? Que te son ajenas cuando estás fuera del partido, y cuando estás allí dentro pues entiendes, anda, pues si los partidos hacen esto, ¿no? Por ejemplo, pues qué sé, las primarias, nombrar a gente en algunos puestos por ser más cercano a la política que más por otra cosa, pues es normal. Eso se ha hecho toda la vida y se hace en todos los países. Y luego lo que parece ser que ahora se va a juzgar, pues no tenía yo ni idea que pudiera ser.
Bueno, amañar contratos, llevarse muchísimo dinero, pagar con ello prostitución, consumirla habitualmente. Supongo que para un hombre que valora el servicio público tiene que ser doloroso.
No, sí, lo estamos viendo. Todos los demás personas del gobierno lo están diciendo y están utilizando precisamente esa misma expresión, ¿no?
Exactamente. Desde hace algo más de un año está al frente de la empresa Hispasat Pedro Duque. ¿Qué papel tiene este sector aeroespacial en España? Y con esto terminamos.
Hemos crecido muchísimo desde el momento ese que los pobres niños españoles veían en 1969. Se ha creado una industria, hay miles de personas trabajando en cuestiones del espacio. Hay varias empresas españolas que son líderes mundiales en su área de producto y podemos estar enormemente orgullosos de todo lo que hemos crecido en innovación. España ha crecido desde que cuando yo entré había 1,24% del PIB en ciencia e innovación, ahora hay pues 1,40 y tantos, 50. Vamos creciendo y yo creo que hemos conseguido pues lo que siempre hemos querido, lo que queríamos los niños de 1969, que es que siendo español puede llegar a todo.
Yo quisiera saber en qué consiste el proyecto Conéctate 35 de Hispasat, porque creo que os habéis propuesto cerrar la brecha digital entre las zonas rurales y las grandes ciudades.
Sí, sí, es un proyecto... Bueno, cuando yo era ministro lo pusimos en marcha en su momento, ¿no? Con los fondos europeos. Y ahora lo que es un proyecto de utilización de fondos europeos para que cualquiera, en cualquier sitio de España, puede apuntarse aquí al conéctate35.es y los fondos europeos le pagan la instalación de internet por satélite, alta velocidad, 200 megas, y después te subvencionan una parte de la cuota, de manera que solamente pagues 35, por eso la del 35. Es una maravilla, es decir, ya es el primer país del mundo donde está garantizado por parte del gobierno que nadie está sin internet de alta velocidad. Si quieres tener internet, solo tienes que apuntarte.
Y eso ya es posible. Si yo extremo de Almería puedo hacer esa conexión y sí, me la plantan al día siguiente.
Siempre que tengas un enchufe. Entonces, si tienes, por ejemplo, paneles solares y baterías, puedes hacer eso aunque estés en el pico de una montaña.
Es astronauta, es exministro, es presidente de Hispasat, es Pedro Duque y es verdaderamente un placer y un honor hablar con él. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en nissan.es.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marisol y Joselito.
Dos grandes voces de nuestra historia.
Eso sí que es grande, lo más grande del mundo.
Juntas en la tarde del domingo.
Allí cantará, si no te importa.
Sí, señor.
Un rayo de luz.
Quiero que me cuente muchas cosas de mi padre.
Y el ruiseñor de las cumbres. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, Viva el Cine Español en 13.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. ¡Venga, que nos vemos a la vuelta!
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en Nissan.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
La playa estaba desierta. El mar bañaba.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y Marisabel, coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom 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 pom.
Que estoy muy pesada, ya lo sé, pero es que estoy ya como absolutamente sentada en el...
Playa, vamos, o sea.
No, que voy en el 600 con mis hermanas, camino de la playa con las ventanas abiertas, un estruendo y un calor horrorosos, es que me hace mucha gracia. Y la muerte de José Le, el autor de esta canción, pues me parece digno de reseñarse. Por cierto, que nos sirve de fondo para las trastadas de verano. Por favor, mandadnos notas de audio de WhatsApp, que es que tenemos que hacer la tertulia con las chicas en la hora siguiente y nos hace falta un empujoncillo para las 12 y 20 o así. Trastadas de verano, tuyas de adolescente, de joven, actuales, las que tienes planificadas. 666-554000, reitero, para las notas de WhatsApp de sonido. 666-554000. Ya están en el estudio Pablo, Isabela, Laurita lleva mucho tiempo por aquí y saludamos a Marco Te Ponte Moño.
Hola, ¿qué tal? Oye, no me había visto yo en estas nunca, ¿eh?
Pero qué gracioso, porque Marco te está haciendo el control en directo de esta mañana,
sí, sí.
Y desde la pecera hace también el espacio, es que es una modalidad única.
Claro, esto lo hacía antes con Alberto Herrera, cuando hacía Herrera en COPE.
Ah, ¿lo hacíais?
Bueno, sí, lo hacíamos algún chau-chau, hacíamos alguna entrevista, pero no lo había hecho nunca contigo.
Uh-huh.
Me estoy desvirgando, que se dice.
Oye, ¿qué cosas?
No,
No, de verdad, siempre la cosa indignada.
Has tardado 30 segundos.
Radiofónicamente hablando. Yo pido perdón a los oyentes por si algo no suena bien.
Que están hechos. Tienen una resignación grande.
Vale. Pues mira, es una lástima que estemos esta cosa tan bonita que huele a verano, que ya te he dicho que te huele a ti el este a playa, y que te vas de vacaciones, y que yo venía a traer cosas de récords, porque, lo siento mucho, voy a hablar otra vez de Bad Bunny, que su disco ha sido récord.
¡Ole!
Pido perdón por eso también, ¿eh? Ya, se fastidió. Era muy bonito, mola mucho la música, la producción, pero insisto, lo que decía el otro día, cuando entra Bad Bunny a cantar se rompe un poquito.
Pero que no, que hay que aceptarlo.
Hay que aceptarlo como
es. Aceptarlo.
Su tono de voz tiene algo que lo hace especial. Bueno. A lo mejor no bonito, pero no sé, es muy Bad Bunny.
Es reconocible.
Lo que, exactamente, es lo que gusta.
Cuánto buenismo, de verdad. Y contarte las cosas que no te conté. Bueno, pues Bad Bunny ha roto un récord porque su disco, todas las canciones de su disco juntas, hacen 20.000 millones de escuchas en Spotify, y es un récord que ha roto esta semana, que yo no
Madre
entiendo.
Madre mía.
Es que son muchas, 20.000 millones de escuchas Madre todas mía. Las canciones. Es un disparate de minutos y de segundos.
Yo voy a decir una cosa, a lo mejor unpopular opinion, como dicen ahora, a mí me encanta.
Claro, tú has pillado entrada, ¿no?
Yo sí, claro. Pero es que no me caracterizo porque me guste este tipo de música, pero Bad Bunny me encanta.
Lo dije, Laura,
¿por qué?
No es nada popular.
No,
yo
¿verdad?
Yo estoy contigo.
Tú también,
que
Bruto.
Yo también, me sumo. Sí.
Es que sí, Bad Bunny,
bueno, que nos está introduciendo en el mundo del perreo.
Sí, bueno, es que este disco no es tan perreo.
No,
por eso yo
por
creo
eso.
Que me saca un poco y me hace que me guste un poco, porque la producción es muy salseo, muy...
Es que sí. Está tirando sus raíces.
A sus raíces, sí. Poltolico,
claro,
un poco
y
de
mola.
Cuba también. Sí, mola bastante.
A mí me parece bastante veraniego.
Bastante veraniego. Bueno, récords. Estamos hablando de récords. Vamos a tratar canciones que han roto récords. Y es que esta semana también ha roto récords. Atención, Justin Bieber. Pues el muchacho este, que llevaba una mala racha, por así decirlo, en aquello de la música y en la vida en general, no ha tenido muy buenas... Pues eso, ha tenido una temporada polémica. Ha sacado un disco a la remanguillé de sorpresa. El día 11 sacó un disco que se llama Swag, donde hay canciones como este Daisies. Y atención, porque también es récord, porque ha alcanzado en las primeras 24 horas desde que sacó el disco 74 millones de escuchas, colocando todas las canciones del disco en el top 100. O sea, las 21 canciones que están en el disco están en el top 100 solo en 24 horas. Ahí lo tienes, ¿eh?
A ver...
¿También rompemos una lanza por Justin Bieber?
No, en este caso no, en absoluto, vale, porque perdón, las imágenes que hemos visto últimamente de él, además, son un poquito...
Hard, ¿no? Fuertes.
Sí, sí.
¿Qué le pasa?
Lo hemos visto muy demacrado.
Sí. Muy flaco.
Se arrastra,
muy
o sea...
Flaco.
Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que eso también vende, ¿no? Un poco. Bueno, la gente tendrá curiosidad.
Eso es un poco lo que habláis de la piña mal, ¿no? Lo que cuando tienes mucho dinero, pues te vienes muy arriba y a veces se te tuerce la cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí. Pues así dice Pedro que es posible que no supere esto. Quiero decir que una de dos, o desencalla uh-huh. o en dos años empieza a bajar en el rendimiento deportivo.
No, pero yo creo que la piña mal
Mira Maradona.
Pero tiene gente detrás muy interesante, su padre y todo. Gente detrás que le va a vigilar de cerca.
Sí, su padre.
Sí.
Bueno,
padre,
más récord. Bueno, todo el mundo, esto es lo sabe todo el mundo, una obviedad. ¿Cuál es la canción más escuchada en YouTube? Todos lo sabéis, seguro, ¿no?
Papi. El de...
¿No? ¿Cuál?
Pasito. Ya está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas así. Bueno, esa fue canción del verano, yo creo, en su año, ¿no? Fue canción del verano. Y tiene 8.000 millones ella solita de escuchas en el Tube. Este,
8.000 millones.
8.000 millones de visualizaciones, que yo creo que es lo más visto en YouTube en el mundo mundial. Ni canciones, ni vídeos, ni shorts, ni nada.
Qué cansineo.
Y este es Daddy Yankee, que canta con él.
Ah,
¿se quemó tanto esa canción en su momento?
Sí, claro. Lo que me pasa es que a mí me dices otra canción de Luis Fonsi y me cuesta. Y sé que es muy amigo de una persona de esta casa, lo he dicho alguna vez, pero es que a mí me cuesta. Me gusta, el Despacito me gusta, y si le veo en el concierto seguro, pero no recuerdo canciones más de este hombre.
Oh. Eran más soft. O sea, antes cantaba como...
canciones muy de románticas, ¿no? Muy pastelosas.
Sí, bueno.
Esto me lo estoy yo... Tampoco le sigo mucho.
Le pongo en valor. Bueno, más récords en cuanto a canciones. Vamos a ir con el disco más vendido de todos los tiempos, todo el mundo sabrá, que es el Thriller de Michael Jackson. El disco de los discos, yo creo que las cifras, claro, con todos los números de millones que estoy diciendo, ahora cuando diga que Thriller es el disco más vendido de Michael Jackson y ha vendido 70 millones de copias en todo el mundo, pues diréis, vaya moñiga. No, pero claro, es que eran otros tiempos.
Claro. Y aquello fue inimaginable.
Claro, cuando se vendía el disco, es un disco hiper... iba a decir cojonudamente, pero fantásticamente producido por Quincy Jones, que es histórico, que ahora que se ha vuelto a la venta al vinilo, se vende como churros en el disco. Y luego la gente, pues no sé cuántas reproducciones tendrá en las plataformas, pero seguro que también un montón.
¿De qué año es esto?
Es del 80, me has pillado, el 80 y pico. Y como tengo tantos ratones...
80 y pico, bueno, sí, da igual. Más
tengo ratones, botones, hoy no puedo tirar.
Hoy no puedo buscarlo.
Bueno, el concierto más multitudinario, el récord de asistencia a un concierto, lo tiene este señor, que es Rod Stewart.
Un alegrón.
Claro,
porque yo tenía 12 años, saltaba por la habitación como una mosca.
Con este tema.
¡Buah! Es que era en ese momento el hit.
Do you think I'm sexy? Es cuando...
Do you think I'm sexy?
Rod Stewart, un rockero de toda la vida, que ha militado en los Space, tal, en muchas bandas, pero una época que los rockeros en el principio de los 80 se pasaron un poco a la música de baile. Lo hicieron Queen, lo hicieron Kiss también, y Rod Stewart tiró un poco por este tema, que es el de los más escuchados que tiene. Bueno, pues el Tito Rod Stewart, en la playa de Copacabana, un día así de verano juergoso, junto, atención, 3,5 millones de personas allí viendo a Rod Stewart en directo.
Eso es increíble. O sea, 3,5 millones juntos. Es como Madrid casi. Bueno, no como Madrid, pero ¿cuántos habitantes tiene Madrid capital?
Sí, 4 o 5.
Bueno, joder, pues imagínate, juntar a todo el mundo en un sitio.
Voy a llamar a Almeida que me diga, pero vamos, más o menos eso. Y vosotros me ponéis cara, Rod Stewart no lo trabajáis mucho, ¿no?
No, yo... A mí es que me pilla lejos.
¿Lejos en la distancia, en el tiempo?
En el tiempo.
En la distancia, en el tiempo.
Sí.
Yo la canción sí la conocía.
Bueno, pues os digo, a partir de la semana
que viene... Es curioso, cuando dicen esto, porque claro, son clásicos.
A mí me duele. Mira, es que las...
No, para nosotros son clásicos, pero tampoco es de antes de ayer, ¿no? Pero te quiero decir, es como decir Yesterday.
A partir de la semana que viene voy a dar un cursillo intensivo en verano durante 5 semanas de música para For Dummies, ¿no? Que son los libros estos. Sí. La historia de la música de los años 50. No, en serio, lo voy a hacer.
Vale.
Para toda aquella gente como vosotros que no trabaja la música, que hay mucha gente falta de... Bueno... Me lío. Sí, Elvis Presley, que tendrá récord, que lo voy a mirar. Ya te digo, no tengo manos. Ya lo tengo, Elvis Presley. Si decíamos que Michael Jackson era el récord de un solo disco vendido con 70 millones, Elvis Presley es el que ha vendido más de toda su discografía. Agarrarse en los estos, porque ha vendido 1,000 millones de discos a nivel mundial. Elvis, un disparate. Por cierto, un abrazo para Marta, nuestra compañera de RFM, que nos escucha siempre, y cada vez que pongo a Elvis Presley, como ella es súper fan, me escucho, me recuerdo a ella. Y vamos con la persona, músico, artista, este día de récords para cerrar temporada, que ha vendido, o sea, que tiene más parne, más pasta, que ha generado más dinero en todo, en venta de discos, venta de merchandising, venta de entradas. Es un rapero, es americano, es de Nueva York y se llama Jay-Z. Young B, cruising down the west side highway, doing what we like to do, highway, eyes behind shades, this neck is the reason all of my days been blind days, but today I got my Ferris girl with me. I'm mashing the gas, she's grabbing the wheel. It's trippy, her heart, she rides with me. The new Bobby and... ¿Jay-Z lo trabajáis, chavales?
Yo sí.
Sí,
el rap americano me encanta.
Sí, pero me sorprende que tenga este récord Jay-Z.
Es que vende mucho porque, ya te digo, aparte de ser artista, es productor.
Claro.
Le van muy bien los negocios. Creó una marca de auriculares que se llaman Beats, que luego se las vendió a Apple. O sea, y aparte, afuera aparte, la chica que canta este tema con él es Beyoncé, que aparte su señora.
Eso se están montando en el dólar. O sea,
tienes un dinerario y loquísimo. O sea, que esto, día de récords. Y nos vamos ya, porque yo creo que... esto de las palancas no me aclaro. A ver, ahora tengo que poner
¿Que tú
la
no te aclaras con las palancas?
Me tenéis que guiar porque
si
yo
no me
guío. Bueno, que te vas de vacaciones, que te lo pases.
Y dale que te pego y venga que decirlo, pero tú no digas nada.
Bueno, no te vas.
Perdón, sí, hombre, no se va todo el mundo o después.
Te tendrás que ir, vale.
Gracias. Que Marcote, ponte moño, nos vamos al informativo, vamos a cantar enseguida y a recordar a Audrey Hepburn. Ojo. Y en la tertulia de chicas, por favor, trastadas de verano, mandadme audios de sonido, que es que estáis ya de vacaciones. 666-55-400, 666-55-400.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/CristinaFinDeSemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400. Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ay, sangría, Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría, Don Simón, sangría, Don Simón. Vamos a disfrutar, hay sangría, Don Simón.
En Canarias queremos turistas, turistas con T de tener conciencia, U de unirse a lo local, R de respetar, I de implicarse, S de sostener lo nuestro, T de tratar con cuidado y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad, contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones, por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro de Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
¿Qué son las 12, la 1 en Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues son las 12, las 11 en Canarias, obviamente. Y si nada cambia, el incendio de Navaluenga en Ávila...